Está Gustavo Reyes, uno de los líderes del IERAL aquí en Mendoza y también a nivel nacional. Economista, ¿cómo te va, Gustavo? Buen día.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás vos? Gracias por llamarme.
Por favor, gracias por atendernos a esta hora tan tempranito. ¿Estás al tanto de los datos de pobreza que dio a conocer Milei anoche? Y recién ahora un poco se están analizando. Hay, esto lo ha reconocido la UCA, se están tomando los primeros datos del INDEC, un descenso importante de la pobreza al 38,9 en el tercer trimestre. La causa lineal es el descenso de la inflación. ¿Coincidís con eso o no, Gustavo?
Sí, mira, el INDEC hace solamente, que son las estimaciones oficiales, hace solamente dos estimaciones al año. Y es por semestre.
Claro.
Lo que ha hecho el Ministerio de Petovelo, que también debería ser oficial porque es del gobierno, pero la verdad es que el encargado de hacer eso es el INDEC, por eso la aclaración, con las encuestas permanentes que son trimestrales ha hecho una especie de estimación. Y ahí da la cifra esta que vos decís. Es esperable porque pensá en los últimos meses. Los salarios están bajísimos, han caído muchísimo, pero en los últimos 3-4 meses se vienen recuperando y más o menos tenés una mejora del poder adquisitivo, no respecto de hace bastante tiempo, pues está muy bajo, pero le están ganando en los últimos meses a la inflación. Salió el dato de empleo y el empleo total ha mejorado un poquito, también muy poquitito, de la mano de la recuperación de la economía. Por supuesto, el empleo total, liderado por el empleo en negro, el empleo en blanco, el formal, te diría que es prácticamente frisado.
Sí.
Entonces,
está esperando, sí.
Claro, ha mejorado un poquito el empleo total, de la mano del empleo en negro, un poquito en los salarios, entonces claramente tiene que bajar la pobreza. Pero con la mano en el corazón, falta muchísimo.
Pero claro.
O sea, casi 40% de pobreza. Es un escándalo,
Era
más escándalo, era más de 50, por supuesto, pero, o sea, cada 10 personas, que 4 sean pobres, es realmente una locura. Y eso tiene que ver, primero con todo el tiempo que llevamos de problemas en la Argentina,
claro.
Que no es ni de este gobierno, ni siquiera del otro gobierno, llevamos hace más de 20 años de problemas. Y también tiene que ver con la misma tasa de inflación. La tasa de inflación ha bajado muchísimo y bienvenido que así sea, pero sigue siendo 2-3% mensual, que yo te diría que es casi la mitad lo que tienen todos nuestros vecinos en un año.
Claro.
O sea que el mensaje es, estamos bastante mejor, pero falta muchísimo, ¿no? Acaban de operar, entonces nos duele todo y tenemos muchos riesgos.
Pero claro, pero si teníamos 20% de inflación en enero y estamos en 2,4, ¿cómo no vamos a tener esperanza de que esto mejore?
Claro, claro, sin duda.
Ahora, ¿de qué depende el crecimiento económico, la estabilización de un plan beneficioso para la Argentina, Gustavo?
Mira, cuando revisás la historia de Argentina, no es la primera vez que bajamos la tasa de inflación. No es fácil hacerlo, y bienvenido que así sea, y el gobierno tiene su enorme mérito con eso. Pero muchas veces la hemos bajado. La hemos bajado por 6 meses, y después nos aumentó por 1 año, por 2 años, por 3, hasta por 10 años. Y siempre terminó siendo temporario, por eso estamos como estamos, digamos. ¿Qué es lo que vos necesitás, además de bajar la tasa de inflación, para que eso se consolide? Las reformas estructurales, esas famosas, que el gobierno ha podido hacer, yo te diría que bastante con el poco poder político que tiene, pero falta muchísimo, y son reformas que, no, de nuevo, no vienen de ahora, vienen de hace más de 30 años. La reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma del propio Estado. Hay muchísimas reformas, cambios estructurales que se tienen que hacer para que esto se consolide. Pero yo te diría que hasta que el gobierno no tenga mucho poder, bastante poder político en el Congreso, eso no es fácil de implementar.
Por eso apuesta todo a la próxima campaña electoral, elecciones de medio término, se va a jugar el futuro del gobierno, Milei, en esa elección, para ver si gana importantes cantidades de diputados en las legislaturas provinciales y también en el Parlamento Nacional, y le permite avanzar con un poquito más de tranquilidad. Pero esa es otra historia, es política. Se compara mucho lo que está haciendo Milei con lo que hizo Menem en los 90. ¿Hay alguna diferencia? Es decir, le pregunto al especialista, ¿no? Porque en aquel momento también ese plan de estabilización o de la convertibilidad logró sofocar la inflación durante ¿cuánto? 4 o 5 años, ¿no? ¿10 años?
10. Bueno. Del 91 y explotó, acordate, 2001-2002.
Sí, sí, ya son 97-98, ya venía dando indicios ese plan de...
Pero no la inflación, pero, la economía venía con enormes problemas, tal cual.
¿Lo hizo de la misma manera Milei que Menem? ¿Cuál es la diferencia?
Mira, no, yo te diría que no es exactamente lo mismo, pero sí tiene enormes similitudes. Ahora, en el plan económico de Cavallo, la convertibilidad, se estabilizó muy fuerte la inflación, quizás más rápido porque tenía más reservas, porque venía de una hiperinflación, entonces la inflación te diría que bajó más rápido. Uh-huh. Y después de las elecciones, que fueron más rápido que para este gobierno, ahí se lanzaron todas las medidas, todos los cambios estructurales, que algunos hicieron y otros no se terminaron de hacer.
Sí.
Menem gana las elecciones en octubre, la convertibilidad es abril del 91 y las elecciones son en octubre. Uh-huh. Ahí las gana porque habían bajado muy fuerte la inflación y ahí te diría que empiezan las reformas estructurales, pero de nuevo, digamos, algunas hicieron completas.
Claro, hubo privatizaciones. La reforma laboral no fue a fondo, la previsional, bueno, se pasó al sistema de cápitas, ¿no? Privado, más que nada.
Tal cual, sí. Y hubo enormes problemas, pero bueno, la solución después con el kirchnerismo fue peor, digamos, fue ir para atrás con todo en vez de solucionar los problemas. De nuevo, esto que tenemos no es casualidad, pero volviendo a tu pregunta, hay enormes similitudes en cuanto a la situación caótica, no igual, pero que con la que asumió el gobierno. Menem asumió, yo te diría que peor que Milei, porque asumió en el medio de una hiper.
Claro.
Y acá Milei había probabilidad de hiper, pero no era hiperinflación.
Claro. Menem la doma rápidamente. Ahora, ¿no bajó la pobreza durante el menemismo? Es decir,
mira,
a ver,
sí,
¿cuál es tu
bajó
mirada?
Bajó porque veníamos de la hiperinflación y estábamos en el 89 en cerca de 50%. Y bajó más o menos al 20%, más o menos, y después empezó a subir cuando, como vos decías bien recién, en la segunda parte de la convertibilidad ya empezó a tener problemas, el empleo dejó de crecer, la economía se empezó a estancar. Y ahí subió y bueno, ya explotó de nuevo entre el 2000 y el 2001 y 2002. Pero sí bajó, acordate que las dos veces que hemos tenido más de 50% ha sido
ahora. Me quedé con la parte final, terminamos con una pobreza del 40% más o menos.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, por ese lado. ¿La clave es el gasto y la no emisión, Gustavo, o hay otra cosa?
No, mira, la clave es, por supuesto, la prudencia fiscal, yo te diría, es muy importante. Eso te lleva a ser prudente monetariamente con la inflación y todo esto que se habla. Y eso hace que no sobren muchos pesos en la economía. Entonces, si no sobran muchos pesos en la economía, el peso es como que se valoriza porque no hay tantos y eso es lo que te baja la inflación. Ahora, eso es una condición necesaria, Marcelo. Hay muchos países que no tienen inflación y no crecen. ¿Por qué? Porque tienen enormes problemas en cómo funciona su economía más allá de la inflación. Por eso las reformas estructurales. Fíjate lo que decíamos, está recuperando la actividad económica bastante, en el tercer trimestre recuperó bastante, pero el empleo, el bueno, el que todos queremos con buenos salarios, muy poquito. Porque hay enormes problemas en el mercado laboral.
No, tenemos salarios precarizados, tenemos mucho trabajo por cuenta propia, independiente, y el subempleo. Eso es lo que hay. Hay mucho de todo eso, ¿no?
Enormes problemas. Los impuestos, tenemos de los peores impuestos que hay y son los más importantes.
Claro.
Se necesita hacer una reforma muy importante ahí. Ahora, todo esto que se habla es muy importante, pero si realmente se hace, bueno, un poco que la matriz productiva de Argentina No tanto, viste, la discusión esta de minería, sino la forma en que se estructura, bueno, cambiaría bastante, porque pasaría a ser una economía mucho más abierta al mundo, con mucho más competencia. Entonces, ahí como todos, yo te diría, lo que demuestra la evidencia empírica en el mundo es que las economías mejoran cuando pasa eso. Claro. Eso no quiere decir que tengas ganadores y perdedores. Y a los perdedores, no tanto a los empresarios que pierden, pero sí a los trabajadores, hay que ayudarlos a reconvertir. ¿Por qué? Porque son sectores que han estado muy protegidos, con muy poquita
competencia. Y mirá los productores vitivinícolas, por ejemplo, que ahora se quedan incluso sin lucha antigranizo, por ejemplo.
Entre otros. Por supuesto, por supuesto.
Claro.
O sea, pero ayudarlos, ¿qué quiere decir? Bueno, ayudarlos a reconvertirse. Ayudarlos a que hagan
sí,
el cambio.
No tirarles, a ver, enseñarles a pescar, no darles el pescado.
Ah, claro, y eso para nada es fácil, y eso para nada tampoco te lo resuelve mágicamente el mercado en forma rápida.
No.
Entonces, eso en la medida que se anticipe y se empiecen a hacer ese tipo de cosas, son muy buenas para el mediano plazo. Por supuesto, venimos de un incendio y estamos hablando de una cosa para los próximos 3-4 años, ¿no?
Sí,
pero si no lo tenemos eso en mente, en 3 o 4 años, claramente la situación social va a ser mejor, porque venimos de una situación muy mala.
Ojalá,
pero no
sí
va
sea
a ser la óptima para nada.
Ustedes, y con esto cerramos, ya estamos en humor de fin de año, ¿no? Suelen hablar, yo leo mucho los informes del IERAL, los que realizan ustedes junto con el Jorge Day y demás, y hablan de los motores de la economía de Mendoza. ¿Cuál es la clave? ¿Puede que se incorpore la minería el año que viene y sea relevante o no? Es decir, en términos generales, ¿cómo ves a la provincia y cómo ves a sus motores para el año que viene?
Mira, en el corto plazo yo no creo que te empuje muchísimo la minería. Por supuesto, es algo muy importante lo que está haciendo el gobierno, pensando en el mediano plazo, pero para el año que viene yo creo que por ahí podemos tener algunas cositas, pero no como un motor fundamental. Yo más motor lo estoy viendo en el tema de aumento del crédito, que está aumentando mucho, de a poquito están aumentando, recuperándose los salarios. Y en términos sectoriales, bueno, un dólar más barato a la provincia no le viene fantástico. Le viene mejor a la economía, le viene mejor a los consumidores, pero a todos los sectores que exportan.
No al exportador, claro.
Sí, claro, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Argentina, y en especial Mendoza, tiene que ser una tarea enorme. ¿Por qué? Porque si exportamos gracias a que tenemos un dólar alto, ¿qué quiere decir? Que estamos exportando gracias a que tenemos salarios bajísimos. Los países que crecen en el mundo no crecen de esa forma, porque eso es temporario. Creces un poquito y después te suben los salarios y se acabó todo. Entonces hay que hacer claramente una tarea enorme para ganar productividad en costos dentro de las empresas, fuera de las empresas, la tarea del gobierno en temas impositivos, en temas de infraestructura. Vamos a esa economía si la economía realmente se estabiliza. Entonces ahí hay que hacer un trabajo realmente muy, muy importante. En la medida que que los sectores se puedan adaptar más rápido a esto, bueno, claramente el futuro es buenísimo. Pero si no te adaptás y estás esperando, viste, una nueva devaluación, un nuevo salto cambiario y la economía se estabilice, claramente vamos a tener problemas.
Te mando un abrazo, Gustavo, y si no estamos en contacto antes de que cierre el año, feliz año nuevo, lo mejor para el próximo año.
Igualmente para vos y para toda la audiencia, bueno, y fue un gusto que me hayan llamado para compartir estos minutos.
Y seguiremos juntos el año que viene. Un abrazo, Gustavo, hasta luego.
Chao, muchas gracias, hasta luego.
Gustavo Reyes del IERAL, haciendo balance, si querés, o tirando alguna perspectiva de cómo vendrá el 2025.